La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel excluye cualquier cese al fuego al cumplirse un mes de su devastadora campaña en Gaza contra el movimiento islamista Hamas, sin antes una liberación de los 240 rehenes en poder del movimiento islamista desde su sangriento ataque contra el sur del Estado hebreo. Portugal dimite el primer ministro socialista António Costa, acorralado por un escándalo de corrupción en torno a la atribución de concesiones de explotaciones de litio e hidrógeno. En respuesta a Rusia, los países de la OTAN suspenden su participación en el Tratado sobre Armas Convencionales, base de la arquitectura de seguridad europea desde hace 3 décadas. Última edición Américas, testimonios de familiares de rehenes de ascendencia latinoamericana en poder de Hamas. En Chile, convocada la ciudadanía para una consulta el próximo mes de diciembre para aprobar o no un nuevo proyecto de constitución. Fabián Lee en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Al cumplirse un mes del más mortífero ataque en la historia de Israel, con más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles, tras 3 semanas de despiadada respuesta contra el movimiento Hamas en Gaza, que eleva 10.300 los muertos este martes, el ministro israelí de la Defensa aseguraba que las tropas israelíes se encuentran en el centro de Gaza ciudad, en el norte del enclave, machacado bajo los bombardeos israelíes, con tropas de infantería, unidades blindadas, fuerzas especiales.
No tiene fuga humanitaria sin exhalar chatufim. Gaza y Sisa terror.
Destruiremos a Hamas, no habrá tregua humanitaria sin liberación de los rehenes, aseguraba Yoav Gallant, que describía el enclave como la mayor base terrorista jamás construida. Reveló además que el líder de la rama militar de Hamas, las brigadas de Zedin al-Qassam, Yahya Sinwar, se encontraría rodeado en su búnker. 31 días después de ese inicio de esta última guerra entre Israel y Hamas, las precisiones más temprano desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, RFI.
Durante las últimas 24 horas, después de cercar a la densamente poblada ciudad de Gaza desde 4 direcciones, llegaron unidades especiales al corazón mismo de la ciudad con el objeto de acorralar y tomar o destruir los centros de comando de Hamas. Mientras tanto, las fuerzas continúan empujando a la población civil que habita el campo de refugiados Shati hacia la zona sur de la franja de Gaza, a pesar de los obstáculos impuestos por los combatientes defensores. En ese barrio se concentran los principales núcleos del comando militar de Hamas, incluidos el puerto de Gaza y el hospital Shifa, bajo el cual, arguye Israel, están las salas de operaciones militares, además de depósitos de municiones y de combustible del brazo militar de Hamas.
La dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con cualquier suspensión.
La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con alguna sospecha sobre su integridad, su buena conducta y menos aún con la de haber cometido cualquier delito en Lisboa. El primer ministro Costa anunciaba su dimisión este martes tras revelaciones sobre investigaciones en curso contra su gobierno por presuntas casos de corrupción en la atribución de concesiones de exploración de litio y de producción de hidrógeno. Su ministro de Infraestructura había sido procesado, su director de gabinete detenido previamente, habían sido allanados varios ministerios, incluso la propia residencia oficial de António Costa. Natalia Olivares.
Apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República.
El primer ministro portugués João Costa presentó su renuncia en momentos en que la justicia investiga determinar si hubo malversación, corrupción activa y pasiva de cargos públicos y tráfico de influencia. La investigación se centra en la concesión de exploración de minas de litio en el norte de Portugal, un proyecto de producción de energía a partir de hidrógeno y en la construcción de un centro de procesamiento de datos de la empresa Start Campus en Sines, al sur de Lisboa. Portugal tiene las mayores reservas de litio de Europa y es el mayor productor del continente, pero destina ese metal a la cerámica y a la industria del vidrio. El litio puede ser utilizado para la fabricación de baterías eléctricas y es considerado clave en la transición energética.
Del país vecino, en España, se enfrían las expectativas de un acuerdo entre socialistas e independentistas catalanes de la formación Junts, cuyos 7 diputados se han convertido en cruciales para que el gobernante en funciones, Pedro Sánchez, pueda obtener la reválida en las Cortes, formar un nuevo gobierno. En este contexto de creciente descontento de la opinión, jaleada por la extrema derecha, parte de la derecha, de abierta oposición también de un sector de la magistratura, a ese pacto que incluiría una ley de amnistía para la investidura, ese escollo de la ley de amnistía podría ser pactado, pero será sometida después al Tribunal Constitucional. Otro obstáculo más, según Oriol Bartomeus, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Si se llegase a redactar una ley de amnistía, como parece que es el caso, esta ley obviamente tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional, que es en última instancia el que decidirá si el texto tal y como se ha aprobado en el Parlamento encaja o no encaja en la Constitución.
Los países de la OTAN anunciaron desde Bruselas que suspenden su participación en el Tratado de Armas Convencionales, que ha permitido en 3 décadas verificar distintos tipos de armamento, equipos militares convencionales desplegados en países de la Alianza Atlántica y en los del ex Pacto de Varsovia, además de destruir 100.000 de ellos, tanques, artillería y demás equipamientos. Mauricio Latorre.
En su comunicado, los países de la OTAN condenan la decisión de Rusia de retirarse del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, cimiento de la seguridad del continente desde la caída del bloque del Este, al igual que su guerra de agresión en Ucrania, contraria a los objetivos de ese pacto. En conformidad con el derecho internacional, los países aliados firmantes anuncian su intención de suspender su aplicación, como ya hizo inicialmente Rusia en 2007, antes de su formal retirada del tratado, entrada en vigor la pasada medianoche. Moscú acusa a Washington de haber socavado la arquitectura de seguridad europea tras la Guerra Fría al favorecer la expansión de la OTAN y estima que la adhesión de Finlandia a la Alianza Atlántica y la candidatura de Suecia han sellado la muerte del tratado de 1990, firmado entonces por 30 países.
Por último, del resto del mundo, en China, según un estudio de un instituto de investigación, el William and Mary College de Virginia, Pekín posee más de 1.100.000 millones de dólares de deudas en el marco de su iniciativa lanzada hace una década de nuevas rutas de la seda a más de 150-160 países concernidos. Paula Ariza.
Bajo la impulsión del presidente Xi Jinping, China ha acordado enormes préstamos para financiar la construcción de puentes, puertos, vías férreas o de autopistas en unos 165 países con ingresos bajos o intermedios, de los cuales un 80% atraviesan dificultades financieras. Más de la mitad de esos préstamos destinados a 21.000 proyectos de obras han entrado ya en su fase de reembolso principal, atribuyendo a China el incómodo papel de primer recaudador oficial de deudas del mundo. El informe precisa que en una década Pekín ha acordado ayudas y créditos que suman unos 80.000 millones de dólares al año y que las deudas pendientes con China sin intereses de los países prestatarios se eleva al menos a 1.100.000 millones de dólares.
Noticias de América en RFI.
En nombre de Dios y de la patria, se reanuda la 36ª sesión del Consejo Constitucional.
Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre e invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con el ineludible deber ciudadano de votar y definir en conjunto los destinos de nuestra patria.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, convocaba para esa fecha votar a favor o no en contra del nuevo proyecto de constitución redactado por un consejo constituyente dominado por la derecha que reemplazaría, en caso de aprobación en las urnas, la Carta Magna impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, varias veces enmendada con los gobiernos de la Concertación. También tomaba la palabra en la ceremonia Beatriz Hevia, la republicana de 30 años, presidenta de ese consejo constituyente.
Una constitución que tiene finalmente la capacidad para terminar con la incertidumbre institucional y política, fortaleciendo el Estado de Derecho y la certeza jurídica, y dispone las herramientas necesarias para reactivar nuestra economía.
Con motivo de esa entrega del borrador final, listo ya para un referendo el 17 de diciembre, en línea comentaba lo siguiente anoche con RFI el representante Renovación Nacional Derecha, de la derecha, que porta este borrador final, Diego Schalper.
Bueno, salió un texto que en nuestra opinión, en materia de seguridad pública, en materia de custodia del medio ambiente, en materia de resguardo del derecho de las mujeres, en materia de derechos sociales y también en reformas al sistema político que posiblemente serían difíciles de impulsar desde el Congreso. Mejora bastante la situación constitucional del país y ahora esperar la deliberación de la ciudadanía que tiene la última palabra el 17 de diciembre y que nuestra expectativa es que apruebe este texto que sin duda le devolvería la estabilidad al país.
Y al margen en Chile, donde un voraz incendio en un asentamiento de viviendas precarias en el municipio de Coronel, en el sur, acabó con la vida de 14 migrantes aparentemente venezolanos tras la clausura de los Panamericanos 2023. En Santiago también 7 atletas cubanos se reportan como prontos solicitantes de asilo o de refugio en Chile. La Fiscalía de Uruguay anuncia que investigará supuestos delitos vinculados a la entrega de un pasaporte oficial a un narcotraficante, Sebastián Marcet, bajo ficha alerta roja de Interpol, que provocaron este fin de semana una grave crisis política en el gobierno de Luis Lacalle Pou. La pesquisa se basa en denuncias en 2022 de la ex vicecanciller H, motivando este fin de semana las renuncias del canciller, del ministro del Interior, su viceministro, al igual que la del jefe del gabinete del presidente Lacalle. El principal sindicato PIT-CNT reclama explicaciones suplementarias al Ejecutivo con ultimátum de huelga general el próximo lunes. Su portavoz es Gabriel Morina.
Claramente estamos atravesando cuestiones que sinceramente nunca habíamos vivido después de la dictadura. Entendemos que hay que salir a la calle para defender la democracia y contra la corrupción. Y eso es en definitiva lo que de alguna forma nosotros estuvimos viendo. Es cierto que las renuncias estuvieron arriba de la mesa y que el actual presidente de la República las aceptó. Pero después, cuando fundamentan que todo lo que han hecho hasta ahora estuvo bien, nunca se nos explicó si un ministro hizo las cosas bien, ¿por qué se le acepta la renuncia? Necesitamos, como pueblo organizado, como trabajadores, una explicación que faltó. Y la movilización justamente es en el marco de lo que tiene que ver la defensa de la democracia y contra la corrupción.
El gobierno en Colombia insiste en reclamar la liberación del padre del futbolista internacional Lucho Díaz, en poder de la guerrilla del ELN en Centroamérica. Un hombre mata a tiros a 2 manifestantes que bloqueaban una ruta en Panamá en manifestaciones contra un polémico contrato minero. Y por último, piden impugnar la candidatura de Bukele.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a cercano próximo Oriente. Un mes después de esos sangrientos ataques de Hamas en el sur del Estado hebreo, los familiares de 240 rehenes en poder del movimiento islamista de su rama armada viven todavía una angustia absoluta. Rafael Morán, aquí en línea con familiares latinoamericanos de esos rehenes.
Ya es un mes de los hechos. El no saber nada de mi hija o del novio, pues duele. No sé, es una sensación que no se la deseo a nadie.
Benito Gritsevsky, un mexicano chofer de autobús en Israel, comparte con RFI su angustia desde que su hija de 30 años de edad, Ilana, fue secuestrada durante la sangrienta ofensiva del grupo armado Hamas. Aquel día, hombres armados entraron al kibbutz de Nir Oz, una comunidad agrícola ubicada a 3 kilómetros de la franja de Gaza, dejando un saldo de 20 muertos y 75 secuestrados, incluida Ilana.
Hasta ahorita la única noticia que tenemos es que está viva, el novio también está. Sé que ambos están vivos, pero hasta ahí es todo lo que sabemos. El mismo día de los hechos yo hablé con ella a las 7:30 a.m. y me comentó que tenía miedo, que había terroristas en el kibbutz y que había muchos disparos. Y yo le pedí a ella que apagara el teléfono y se quedara con puro WhatsApp en silencio y ese sería nuestro contacto. A las 9:15 leyó mi último mensaje que le mandé. Y a las 9:25 ya no leyó nada.
¿Qué espera usted del gobierno israelí?
Pues que traigan a todos pronto de regreso a casa. Sea como sea que los traigan vivos. Yo en cosa política y en lo demás Prácticamente no me meto.
Hasta la fecha solo 5 rehenes fueron liberados, 2 ancianas, 2 estadounidenses y una mujer soldado. En medio de los incesantes bombardeos israelíes contra Gaza, la suerte de los 241 rehenes en manos de los islamistas de Hamas es una incógnita. Mayan Sigal Coren tampoco tiene noticias de su madre Clara, de origen argentino, secuestrada con 4 miembros más de su familia en Nir Itzak.
Toda mi vida cambió. Estoy muy preocupada, eso es, con mucho miedo, angustia. Hay 3 familias más, que hay alguien de la familia que está secuestrado. Con ellos estamos en contacto y también con otras familias de Israel.
¿Qué espera precisamente del gobierno de Israel?
Que hagan todo, todo para sacarlos de allá. Yo no sé cuál es la mejor manera. Yo no entiendo nada de militar o de diplomática. Cada día que pasa estoy más preocupada que puede pasar algo y al fin no van a poder volver vivos.
Un portavoz del movimiento islamista indica que está dispuesto a liberar los rehenes a cambio de la excarcelación de presos palestinos, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo, precisó el gobierno israelí, que quiere continuar con los bombardeos para negociar en posición de fuerza. Algunos familiares de rehenes estiman, sin embargo, que el gobierno de Benjamín Netanyahu carece de estrategia clara para liberarlos.
Triple E, entrevistas, edición y enfoque a cargo de Rafael Morana. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 10 GMT, este 7, ya 8 de noviembre, será hoy, ya es miércoles, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios, Jordi Batallé, anfitrión con el actor franco-chileno Brontis Jodorowsky.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace muchos años, más de 50, que Jorge Luis Borges dijo en una entrevista que no existe la victoria en la guerra, todo son derrotas. No parece que nadie le haya hecho caso, visto los conflictos bélicos que llenan día tras día las portadas de la prensa y los noticieros. Precisamente nuestro invitado de hoy, el actor Brontis Jodorowsky, interpreta en un teatro parisino el papel de Menelao, quien sufre frente a Helena, la mujer más bella del mundo, su amarga victoria en la guerra de Troya. Muy buenas tardes, Brontis Jodorowsky.
Hola, ¿qué tal, Jordi?
Bienvenido a Radio Gracias. Francia Internacional. El haber escogido la obra de Simon Apkarian, Helena, después de la caída, no debe ser por casualidad tampoco, ¿no? 10 bueno, años de guerra de Troya.
En un mundo que siempre está en conflicto. Mira, la casualidad es una forma sutil del milagro, ¿no? Yo conozco a Simon Apkarian desde hace ya, creo que unos 38 años. Nos conocimos en el Teatro du Soleil, donde los dos hicimos una parte de nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje teatral. Y se actuó en sus 3 primeras puestas en escena, que fueron 2 obras de Shakespeare, una obra que escribió él, que ya era sobre Troya, sobre la guerra de Troya. Y luego cada cual hizo pues su recorrido, su camino artístico, y cuando él decidió poner en escena esta obra que él ha escrito él mismo, pues por un azar maravilloso, pues se pensó en mí. Obviamente la guerra siempre ha estado presente, ¿no? en nuestro mundo, siempre ha sido la catástrofe permanente. Y pues obviamente hoy en día, con los diversos conflictos que hay, que sea Rusia-Ucrania, que sea lo que pasa en Medio Oriente, o también en Armenia, ¿no? Para dar algunos ejemplos nada más, pues obviamente tiene un eco, ¿no? con esta obra. Ahora, esta obra, la anécdota es que van 2 días que los griegos entraron a Troya, hicieron el masacre, tomaron la ciudad. Y pues la causa de esta guerra, la causa oficial, se supone que es porque pues Helena, la mujer de Menelao, se fue con París. O sea, París violó la ley fundamental de aquellos tiempos, que es la ley de la hospitalidad, ¿no? Entonces, no nada más vino, abusó de la hospitalidad de Menelao, pues se fue con su mujer y además, según algunas versiones, se fue también con todas sus riquezas, ¿no? Y pues había un tratado de alianza militar en aquella época, que es un poco como la OTAN, como el NATO, ¿no? el padre de Elena, cuando se trataba, como es la mujer más bella del mundo, todos querían casarse con ella, ¿no? Todos los príncipes estaban ahí, ah, yo la quiero, ¿no? Y su padre, Tíndaro, creo que se dice en español, les dijo, bueno, miren, Elena va a ser quien escoge a su marido. Ya primera sorpresa, o sea, que primera posibilidad de que una mujer escoja a su hombre, sobre todo en aquellos tiempos. Dice, una vez que ella haya escogido, si alguien la rapta, todos se tienen que aliar para ir a recuperarla y vengarse, etcétera. Entonces ella escoge a Menelao y ocurre que alguien se la lleva. Entonces todos los griegos se tienen que reunir bajo el comando de Agamemnón, que es el hermano de Menelao, para ir a Troya. Que eso es oficialmente es para recuperarla a ella. Esa es la motivación de Menelao, ¿no? O sea, ver qué pasa con su pareja, ¿no? Y luego en una metáfora de la vida más personal, ocurre que nuestra vida emocional sea compleja, tenemos separaciones, alguien se va, alguien regresa, de repente alguien tiene una aventura con otro o con otra, no sé, y pues cómo una pareja se reconstruye. Y si esta obra corresponde a nuestros tiempos de guerra, donde habla de la guerra, como tú me dices, ¿no? Que no hay un azar, también habla mucho de la reconstrucción de la relación humana, sobre todo. Entonces también es una obra que, pues, en cierto aspecto tiene cierta esperanza.
Que no es fácil. Simón Abkarian, además de director de escena y autor, es un gran actor también, ¿no?
Ah, sí, formidable, ¿no? Formidable actor. Sí.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en México en 1962, si no me equivoco, y que con solo 8 años te instalas con tu familia aquí en Francia. Pero ya allí en México haces cine y obtienes un premio, La Diosa de Plata, al mejor actor infantil.
Sí, esa categoría película, creo que ya no existe.
No, imagínate. El Muro del Silencio, es que el trabajo infantil está prohibido, creo, por la UNESCO.
No, o sea, todavía hay actores niños, hay muchos, ¿no? El cine se nutre de actores niños y de jovencitas, ¿no?
Pero era una película que se llama El Muro del Silencio.
Sí, de José Luis Alcoriza.
Como Obelix, tú te caíste de pequeño en la olla de la pócima, ¿no? Aunque no engordaste como Obelix.
Te lo agradezco. Es que me ves nada más de la talla para arriba, ¿no? No has visto abajo. No, bueno, es que mi padre ya en aquella época estaba en el teatro mucho. Ya, apenas llegué a México a los 7 años, hicimos El Topo juntos. Bueno, yo lo hice con él en su película. Y, pero bueno, no, o sea, como Atena, no nací nada más de un padre, ¿no? También nací de una madre que era actriz. Bernadette Landru. Que ella también era actriz, había hecho la formación de Mimo en Marceau y luego más tarde se fue a estudiar a Polonia con el grupo de Grotowski. Y pues claro, ¿no? Uno es como, ¿cómo te digo? El hijo de un panadero, pues quizás tiene cierta aptitud o cierto interés en hacer pan, si tiene buena relación con su padre y su madre panadero. Alguien que vive y que nace de padres doctores, por ejemplo, pues tendrá cierta inclinación a orientarse hacia la medicina o a ser dentista o algo así. Entonces, pues sí, en cierta manera fue un camino natural, pero al principio yo no quería hacer eso para nada. Yo de joven quería ser veterinario, justamente, y luego quise ser piloto de avión. Y fue un día, hablando de los azares, ¿no? De los milagros, de esta forma sutil del milagro, unos amigos fueron a una clase de teatro, yo tenía 17 años, fui con ellos porque no me quería aburrir esa tarde. Un alumno no vino, el profesor me dijo, ¿lo puede usted reemplazar, por favor? Hay 2 líneas que decir. Fui, lo hice y salí de ahí. Esto es lo que quiero hacer. Ahí es donde quiero estar, en el escenario, para conocerme y conocer al mundo.
El hecho de tener padres actores, ¿ha sido una ventaja para ti o a veces puede ser también un lastre en tu carrera?
Ni lo uno ni lo otro. Mi madre, cuando le dije que quería dejar la universidad porque estaba estudiando en aquella época psicología, me dijo, no, pero hijo mío, eres demasiado inteligente para ser actor. Entonces ahí no sé cuál era el mensaje, si era una alabanza de mi inteligencia o un mensaje, si quieres ser actor, ponte tontito. Entonces nunca supe, no creo que es entre los dos. Y luego, pues, de parte de mi padre, pues, nunca ni me ayudó ni no me ayudó, porque en aquella época mi padre había dejado ya totalmente el cine, al que ha vuelto desde hace poco. Era guionista de cómics, escritor. Entonces, mucha gente del teatro aquí en Francia no lo conocía por sus actividades en escena, sino más bien en el escenario, sino en las películas, sino más bien por los cómics. Entonces, eres el hijo del guionista del Incal. Oh, bueno, eso es todo, ¿no? Entonces, y además yo siempre quise hacer mi recorrido a mi manera, con gente que yo consideraba que era la que me podía aportar y en un territorio teatral en el que yo podía florecer, porque no todos los actores florecemos en el mismo territorio teatral, ¿no? Hay muchas formas de teatro y de actuación.
Empiezas estudiando con un actor que había trabajado con Grotowski en Polonia, que por casualidad conocía a tu madre.
Sí, ¿no? De nuevo, estamos en el tema del azar y del milagro, ¿no? Cuando después de un cierto tiempo de haber hecho mi búsqueda solo, porque yo fundé una compañía de teatro amateur, porque como era muy ignorante, era muy pretencioso, entonces pensé yo voy a hacer teatro solo y lo voy a inventar todo de nuevo. Y pues después de 2 años ya aprendí lo máximo que podía aprender por mí mismo, que por lo menos era una base sólida de la experiencia, monté un par de obras. Pero en un momento dado me dije, no, pues yo tengo que encontrar un maestro, alguien que me eleve, ¿no? que realmente me ponga sobre un camino. Y el azar me hizo conocer a Richard Cieślak, que en los años 70 antes había sido el actor emblemático de Grotowski. Y en aquella época ya estaba él trabajando con Peter Brook en el Mahabharata. Y lo llamé por teléfono, lo contacté, le dije, Cieślak, yo quisiera trabajar con usted, quiero aprender. Me dijo, Brontis, yo no doy clases, no tengo grupo. Le dije, no importa, yo organizo una clase, yo organizo un grupo, encuentro una sala. Y en la Cartoucherie, en el Teatro de Le Petbois, nos acogió ahí Antonio Díaz Florian, nos prestó una sala. Bueno, rentó una sala, pero un precio muy módico. Y trabajé con él un par de años. Y al año y medio me dice de repente, Cieślak, oye, ¿me recuerdas a alguien? ¿Me recuerdas a una mujer, Bernadette Landru, que estuvo trabajando con nosotros en los 70s en Polonia? Y ahí yo, bueno, perdón, pero sí, como se dice, me caí de en mi trasero ahí, porque es mi madre. Y dije, ¿pero cómo? Sí, pero eso es mi madre. Ah, pero tú eras el niño, desde el niño de 5 años que estaba ahí entre nuestras patas cuando hacíamos trainings. Entonces, lo increíble es que yo había olvidado totalmente, sabía que habíamos estado en Polonia, pero yo me acordaba del internado en el que yo había estado, pero no me acordaba para nada de haber estado en los trainings de esa compañía, de ese grupo. Y la fuerza del inconsciente hizo que provocó el azar que me encontrara con Cieślak y pudiera aprender con él 2 años, y que fue una formación que todavía hoy en día me sirve.
La obra es un cara a cara de Brontis Jodorowsky con el Rolf Raymond, que interpreta a la bella Elena.
Sí.
Puede incluso recordar ese diálogo, la danza macabra de Strindberg, ¿no? Es una guerra después de la guerra.
Sí, muy bien, Jordi, exactamente. Es muy buena observación. Es todo el proceso. Es justamente, yo creo que en esa hora y media que dura la obra y en ese reencuentro 2 días después de una masacre loca, porque los griegos entraron y incendiaron, masacraron, violaron, robaron, hicieron la barbarie total. En ese reencuentro está la guerra, está la tentativa de explicar, de justificar lo injustificable. Y el camino hacia un reencuentro, una reconciliación que parece imposible, como en ciertos conflictos hoy, que desesperantes, que parecen que no hay y no habrá ninguna solución. Pero todas las guerras han acabado por resolverse a partir del momento que ha habido la voluntad de que se resuelvan. Y eso es donde ahí, pues, para hablar de lo que pasa hoy, lo que más me preocupa a mí es que en el conflicto del cual se habla mucho hoy, desgraciadamente no veo el deseo entre las gentes que se están combatiendo, el deseo de que no haya guerra, ¿no? Y yo no creo que las situaciones se resuelvan a través de la violencia, de cualquier tipo que sea.
Hay que hablar. Hay que poder hablar. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Teatro de la Atenea, aquí en París, para el estreno, el 7 de noviembre, la semana que viene.
Ya viene.
De Hélène, después de la caída, un texto escrito por, y puesto en escena también, Simon Abkarian, interpretado por Rolf Raymond, en el papel de Elena, y Brontis Jodorowsky.
Y tengo que decir que en escena tenemos una pianista que se llama Masha Garibian.
Maravillosa.
Que es increíble. Ella tiene 2 discos ya que han salido, 2 o 3, creo. 2 discos y un live. Es una pianista y una cantante excepcional. Y estamos los 3 juntos. Y hay una relación entre el texto y la música realmente preciosa.
Además dicen que la música amansa a las fieras.
Sí, será por eso que Simón la puso en su puesta en escena.
Y a ustedes, muchísimas gracias también por seguirnos. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Dame 3.
No. Paso.
Veo.
Cuatro reyes.
¿Oh? 4 bases.
Parece que volvió a perder, Jaime.
Y el que pierde paga.
RFI, la selección del mes.
Hamilton de Holanda y Javal.
Le burro canta la menina tango verde do mar. É verde num tom quasi azul. Do infinito ao zoom.
Je sais, j'ai un gros sabot.
Monsieur Giscard.
Et que je porte le chapeau.
Et Mathieu Bogart.
Et si je tiens pas debout, je m'accrocherai à ton cou. Je veux danser la polka.
RFI.
1, 2, 3, on y va.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.